Buenos días, Ricardo, gusto en escucharte y en saludarte.
Sí, buen día, Walter. Muy gustoso, como siempre, de atenderte y de estar con tu audiencia. Y bueno, reseñar un poco lo que vos describías recién respecto a esta visita de un ministro de Producción Nacional a la provincia y, bueno, fundamentalmente, además de las otras actividades que ha tenido y que está teniendo, muy enfocado, con mucho énfasis en conocer y en recibir en primera persona opiniones desde los referentes de distintos sectores de la minería de San Juan, del sector empresario, del sector de exploración, del sector oficial y de las otras entidades, de los gremios, de la Unión Industrial y de la Cámara de la Construcción, etcétera. Creo que hemos reseñado muy con buen detalle en una nota que se le firmó y se le presentó al ministro de parte de la Mesa de la Productividad, los ejes fundamentales que se están precisando en este momento para que la política minera provincial y nacional obviamente tengan un impulso, tengan un empuje renovado ante la inminente etapa de inversión o de fuerte inversión que todos los argentinos, especialmente los sanjuaninos, estamos esperando para el cobre. Y cuando se dice el cobre, se dice también el oro y la plata, porque los yacimientos traen aparejados producciones con sus productos, principalmente cobre, pero también oro y plata. Los tres metales, como vos bien sabes y permanentemente estás informado, están en un momento de buena cotización en los mercados, con muchas perspectivas. Se habla obviamente de la industria verde, de la industria renovable, y ahí es donde se inserta fundamentalmente en todo el mundo una amplia necesidad y una amplia demanda de cobre, que según las estadísticas internacionales, la producción y los inventarios están a la baja. Por lo tanto, hay una importante demanda o una importante diferencia o deficiencia para cubrir la demanda, con lo cual casi te diría, y sin ser agorero porque no podemos hacerlo, pero te diría que está garantizada una creciente apreciación del cobre. Y bueno, en función de eso, y teniendo San Juan tres o cuatro yacimientos que están muy cerca de poder empezar a tener su factibilidad final y planificar construcciones, es muy importante, te diría que es sumamente importante, que el gobierno nacional y provincial, en común acuerdo y mancomunadamente con las empresas, y bajo el imperio de las leyes existentes, es decir, no hay que cambiar nada, no hay que reformar ninguna norma, solamente hay que ratificar esas normas, quizás con algún tipo de acuerdo específico que cite esas normas y que las refrende y las garantice a futuro, para que la inversión se finalmente venga a desarrollar esos proyectos. Así que eso es el empuje, o ese es el principal baluarte de nuestra conversación con todas estas autoridades. También creemos que nuestro gobernador tiene la oportunidad de abrir esta era del cobre y obviamente capitalizar ese empuje político para sus posibilidades futuras, pero fundamentalmente acá no estamos hablando de política, no estamos hablando de ningún candidato, estamos hablando de mucho trabajo para las pymes, para la gente, para los profesionales que como decíamos el día de la visita, los profesionales sanjuaninos están hoy en todas las operaciones mineras de la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, y todos tienen ganas de volver, todos tienen ganas de estar en San Juan con sus familias. Así que seguramente, y además obviamente por la necesidad, seguramente va a haber trabajo para mucha otra gente que va a venir a afincarse a San Juan, como ha sucedido en estos últimos años. Y bueno, esa es la gran dinámica y es la gran esperanza que alojamos los mineros, de que, para decirlo en un lenguaje llano, cuando llueva sopa tengamos la cuchara en la mano, Walter. Ese es el pedido que le hicimos a Culfas, específico, muy enfático, por lo menos de mi parte, fue reseñar que lo que pasó en las otras décadas anteriores, y ya casi 30 años a esta parte, fue confiar, fue tener optimismo, fue apostar, y bueno, a San Juan no le fue mal en esa apuesta. Ha conseguido una gran diversificación económica y se han potenciado un montón de otros campos de la agricultura, de la agroindustria, de la industria metalmecánica, a raíz de los dineros que han venido desde la minería, y fundamentalmente eso con valores mucho más bajos de inversión de lo que se está postulando. Yo le decía a Culfas específicamente que entre la inversión de Veladero y la inversión de Hualcaballo y Casposos, quizás se rozó los 1.000 millones de dólares de inversión CAPEX en San Juan en esos años, desde el 2005 al 2009. Y le citaba que solamente José María tiene planificado una inversión de 3.000 millones. Entonces, triplicar la inversión de CAPEX y eventualmente, obviamente, duplicar o triplicar el costo operativo, que es el que se mueve por muchos años, hablemos de 30, 25, 30 años por lo menos, dando vueltas en la economía sanjuanina todos los años con inversiones muy importantes. Y eso es lo que hace que la minería sea fundamentalmente sustentable para sí misma y que genera a su vez sustentabilidad para un montón de otros negocios. Así que esperamos que el mensajero diga lo que tiene que decir en su lugar y obviamente promueva, como lo hace Gense, como lo hace el gobernador Uñac, como lo hacen las autoridades locales, promueva que estas medidas se demuestren y que queden plasmadas en acuerdos y que podamos en muy poco tiempo estar hablando de inversiones reales y no de estas expectativas de inversión que tan largamente estamos esperando.
Si hay un sector para resaltar muy dispuesto al diálogo permanente para poder buscar solución a todos los problemas, Ricardo, yo creo que es el sector empresario. Lo ha demostrado y viene dialogando desde hace más de 30 años sobre los mismos temas, de tratar de asegurarse de alguna forma, y valga la redundancia, seguridad jurídica, una sustentabilidad en lo que dicen las leyes, la ley de inversiones mineras, todas esas delegaciones que han salido pero por decenas al exterior del mundo con su portafolio en mano, a ofrecer la potencialidad, a ofrecer la riqueza, a ofrecer las perspectivas para una inversión sustentable en la Argentina y particularmente en San Juan. Pero últimamente, en esta semana precisamente, han habido algunos comentarios que no solamente afecta a la actividad minera, sino a muchas actividades del país, la agricultura, la ganadería, la industria misma, en la que se señala o se rumorea de la posibilidad de que el gobierno, claro, es lo más fácil, echaría mano al tema de retenciones a las exportaciones. ¿Cómo es tu mirada, Ricardo?
Sabemos qué es lo que sucede en la minería del país. Hemos tenido un gran quiebre que cualquiera viendo las estadísticas lo puede marcar concretamente. Toda actividad minera nacional, a raíz de obviamente inversiones directas internacionales, venía con un ritmo creciente hasta el año 2010. En el año 2010 se implementó por primera vez las retenciones a las exportaciones. Fue algo, una sorpresa muy poco esperada por todas las inversiones, pero específicamente por las inversiones mineras, que habían venido ya con un esquema de la ley 24.186, con un donde no existen las retenciones mineras. Se interpusieron ese esquema, se dijo que era por una emergencia, como siempre, y a partir de ahí el panorama de inversión cambió. No hemos puesto ninguna mina en marcha de gran escala a partir de ahí. Prácticamente son proyectos menores o actualizaciones los que se han puesto en marcha y que han tenido justamente o han sufrido justamente ese tipo de situaciones. Yo estaba esta semana justamente hablando del tema de retención y todo eso, recordaba que durante el poquísimo plazo entre principios del 16 y mediados del 17 o del 18, cuando se retiraron las retenciones a la minería, se potenció y produjo por casi un año y medio más, a raíz de esta eliminación, la mina de Alumbrera, que tenía pensado cerrar en el 16 y finalmente cerró casi a fines del 18, solamente por el hecho de haber retirado las retenciones. ¿Cuánta gente quedó trabajando esos casi dos años? ¿Cuánta dinero se recibieron en otros impuestos para las arcas nacionales durante esos dos años? Y la cuenta, porque está hecho el ejercicio, es muy superior a lo que teóricamente se dejó de percibir por retenciones. Esa misma articulación y ese mismo ejemplo numérico, matemático, y no es una matemática financiera, es una matemática simple de sumar y restar nada más, Walter, es la que se le ha presentado a través del doctor Hensel al Ministerio de Culpas, diciendo que hoy la minería nacional representa menos del 1%, 0.85% del Producto Bruto. Y por lo tanto, las retenciones que se están cobrando sobre ese PBI minero son menores, y lo que conviene es que agrandemos la base imponible, es decir, pongamos más minas en funcionamiento, y de ahí la suma de impuestos nacionales y provinciales que se van a cobrar, que se van a percibir, es significativamente mayor que la que se podría percibir de la actualidad de los recursos que están siendo exportados. Y ojo, esto no es vender la patria ni ponerle una bandera diferente a algún sector de la Argentina, es totalmente al contrario, es llevar economías regionales, llevar desarrollo donde no existe otra posibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de José María, y tenemos que llevar un camino y una línea eléctrica a un sector de San Juan que hoy no tiene ningún tipo de conexión, es decir, por San Juan no se puede ni siquiera llegar a ese lugar. Sin más está decirte que no hay ninguna población, que no hay ninguna situación de conflicto con el uso del agua, con el uso de los recursos naturales, porque no existe nada, y que no hay ningún tipo de violación a ninguna norma ambiental, ni ninguna posibilidad de contaminación dentro de la cuenca. Es decir, hay tanto para desarrollar. Lo mismo sucede en otros sectores de la provincia, de la Argentina, pero bueno, mencionaba este porque es quizás el proyecto que está más cercano para empezar. Entonces tenemos que dejar los dogmas, tenemos que dejar las posiciones políticas mezquinas como la que está sucediendo hoy en Santa Cruz, donde ayer se tendría que haber tratado la ley de zonificación minera y que por una simple cuestión electoral se aborta y se pospone, cuando tenés toda la población de la meseta chubutense llorando a gritos que necesitan más trabajo, que necesitan algún tipo de actividad económica que les permita por lo menos seguir habitando ese sector de la Patagonia y un amplio sector de la provincia de Chubut. Entonces, en ese ambiente y con estos ejemplos tan importantes a la mano y tan actualizados, tan actuales, es cuando le pedimos a las autoridades nacionales que dejemos de jugar a la política, que dejemos de jugar a las escondidas con las inversiones y que atendamos las posibilidades importantísimas que tienen todos estos yacimientos. Y en un mundo con una amplísima comunicación, donde todo el mundo sabe qué está sucediendo en cada momento, que se sepa que la Argentina abre las puertas a la inversión en cualquier momento y con cualquier tipo de gobierno, siempre va a ser algo importante y va a ser algo halagüeño para el progreso del país.
Excelente, Ricardo, excelente. Has tenido una capacidad de síntesis del pensamiento de la Cámara Minera de San Juan, de los empresarios locales y de esa relación, de ese diálogo mantenido justamente con las autoridades nacionales encabezadas por el ministro Culfas. Tenemos entendido también que el ministro visitó el emprendimiento Veladero. Bueno, todos conocemos cómo es un emprendimiento de clase mundial, por supuesto, de manera tal que es interesante. Ricardo, si tú me permites, quiero incorporar a un amigo común, por supuesto, ¿no? ¿Conoces a un periodista que está radicado en Buenos Aires de nombre Daniel Bosque?
Lo conozco, sé que vive por ahí cerca de La Boca, vive.
Te está escuchando, así que ojo, porque tenemos la posibilidad de tenerlo. Daniel, ¿me estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Daniel.
¿Cómo va? ¿Me escuchan ustedes?
Sí, señor, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, acá desde hora temprana aprendiendo
Pero bueno, levante un poquito la voz porque lo escucho un poquito bajo. Te está escuchando Ricardo Martínez. Dice que vos vives por la boca, ¿verdad?
No, bueno, el corazón mío está en la boca.
Ah, escuchaste, Ricardo,
el resto,
¿no?
El resto se traslada, va y viene. Así que bueno, ¿qué tal, Ricardo?
Buen día. Buen día, Daniel. Un gusto estar con vos y, bueno, en la audiencia, con Walter y su gente.
Sí, la verdad que... decía que desde hora temprana, primero con Alcalá, después con Mario Hernández y ahora contigo, bueno, no dejo de aprender cosas, de enterarme de novedades y, bueno, y de paso practicar el sanjuanino básico, como decimos siempre, ¿no?
Bueno, eso da una muestra de la calidad de nuestros invitados para enaltecer precisamente esta tertulia sabatina, ¿verdad?
Sí, tal cual. Bueno, y cuánto me alegro que se hayan dado un baño de política y de política minera todos estos días ahí con el ministro Culfas y todo lo que he venido siguiendo a través del valioso aporte de los medios sanjuaninos, ¿no? Y de lo que me han contado también los amigos. También es cierto que, mire, les voy a comentar algo que por ahí se nos está quedando, que es algo de la cocina también minera. Mientras estaba Culfas y todas las tertulias allí en San Juan, hay cuestiones que están pasando también al interior de la actividad minera que no son menores y que tienen que ver con un petitorio que hicieron los proveedores el otro día, porque con esto del papel cero y con la automatización de controles se pusieron en marcha, hace poco ustedes vieron esta cantidad de sumarios y de actuaciones desde la subsecretaría que maneja nuestra conocida y querida Laura Rópolo, lo cual se ha traducido en un par de suspensiones de la cobertura de las no exclusiones, ¿no? Porque dicen en el ministerio, en la secretaría, que no es esa la voluntad, pero sin suspensiones de un par de empresas de fuste y por lo que me decían serían unos 100 los sumarios que se han puesto en marcha, que esto tiene que ver con la automaticidad que decíamos, ¿no? Que en virtud de los articulados, para gozar de las preferencias arancelarias y otras cuestiones de la ley de inversiones mineras, había cierta laxitud que ahora se están ajustando las tuercas, los tornillos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, que hizo bastante ruido un tema, Ricardo, Walter, que hemos hablado tantas veces, pero bueno, volvió una palabra que es sustitución de importaciones, ¿se acuerdan? En esta oportunidad dicen en el área de Alberto Hensel con otros criterios, con otros objetivos, pero bueno, que no deja de ser una cuestión que preocupa, ¿no? Teóricamente no estaríamos volviendo para atrás en el túnel del tiempo con aquellas mesas de homologaciones y aquellas cuestiones, ¿no? Tan de la época de Jorge Mayoral y Guillermo Moreno, pero bueno, son todas, como quien diría, ruidos, alertas que al interior de las operadoras y sobre todo del mundo de los suppliers, de los proveedores mineros.
Importante saber, y esa cocina interna que vos describís, Daniel, también es parte de la vida permanente de todos los proyectos. Y bueno, con seguridad es muy bueno que se haya informatizado todo el procedimiento de cumplimiento de la información que tiene que intercambiarse para el funcionamiento de la ley de inversiones y del tema de las importaciones y todo eso. Y es bueno, y creo que es transparente de que existan sumarios y que existan penas y que lo que se haya hecho mal se corrija, pero ahí no está el meollo de la inversión, Daniel. Creo que lo importante es justamente que la minería demuestre, como siempre lo hemos dicho, que tiene las mismas reglas de juego que todas las demás industrias, que no hay privilegios, que no hay situaciones de permisos especiales ni ninguna cosa que se pueda tildar como un extractivismo, y que lo mencionó culpa acá, claro. Perdón.
Eso con mucho énfasis. Bueno, la voluntad, cierto, la vocación minera que
exacto,
se demuestre, aunque haya provincias que cueste más de que cale hondo, como sí. El tema de Chubut que hablábamos recién, ¿verdad?
Sí, por supuesto, eso no lo podemos transparentar porque no tiene ni siquiera explicación, pero bueno, lamentablemente tenemos plus y menos en toda esta situación. A nosotros los mineros nos gusta quedarnos con las posibilidades y con los signos más, sumar en vez de restar. Y bueno, siempre hemos dicho que la minería tiene las mismas obligaciones que cualquier otro tipo de industria. Y es más, recién Walter vos decías de lo que se le ha pedido acá a Culfas desde el plano provincial, y corrijo si no quedó claro, lo que le estamos refrendando a Culfas y a nuestro provinciano Hensel para que lo lleven obviamente los estados superiores del gobierno, son normas que venimos bregando todos los empresarios mineros del país y todas las empresas y todas las provincias dentro del esquema, representados en CAEM e incluso te diría también hasta en el COFEMIN, porque los proyectos de una ley o de un acuerdo que promueva inversiones directas ni siquiera son exclusivos para la minería. Es decir, el proyecto que se le ha entregado a Hensel y se le ha entregado a Culfas acá en San Juan también es un proyecto donde están mezcladas cualquier tipo de inversión que supere un determinado monto, que ni siquiera se ha puesto ese monto, se ha dejado en blanco, para que el mismo gobierno diga, bueno, a mí me interesa promover proyectos de inversión directa que sean de más de X millones de dólares, y a partir de ahí que sean reglas claras para todo el mundo y que no haya trabas para manejar la divisa que ingresa al país para invertirse. Y bueno, a futuro, cuando ese proyecto empiece a recuperar, que tampoco existan las trabas para remitir ese dinero a devolver a las casas que financiaron este desarrollo inicial. En el Ricardo, caso de la minería,
y como todos saben, son varios años. Culfas, más allá de las palabras y circunstancias que se suelen decir en estos casos, gracias
y bueno, mira,
¿ha habido algún indicio, alguna pista que les ha dado con respecto a la susceptibilidad que pueden tener ese tipo de planteos?
Mira, no han habido en forma directa con nosotros, no han habido respuestas concretas, pero sí han habido trazos y trozos de discurso que nos hacen ver con cierta expectativa que ha entendido perfectamente el mensaje, porque ha hablado de que en San Juan, con la visita a Veladero, se manifiesta justamente el desarrollo que adquiere la provincia y el cuidado ambiental y el apego a las normas. Es decir, no hay un enfoque definitivo, y como sabemos muy bien en la Argentina, hoy las palabras definitivas, como siempre, no se dicen en el interior, lamentablemente se dicen en la capital, y por ahí se dicen en sí, algunos lugares muy muy específicos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no ha habido ninguna expresión concreta, pero sí se ha hablado del apoyo a José María, del apoyo al tipo de modelo minero que está practicando la provincia y que creo que es la base del proyecto minero nacional productivo que ha esbozado la Secretaría de Minería a través de Alberto Hensel, que fue presentado hace pocos días al presidente de la nación, y en el cual supuestamente hay un acuerdo, pero también ese acuerdo, y para dejarte el pie a que vos corones esa situación, Daniel, también había un acuerdo previo con el presidente de la nación sobre la actitud de Arcioni sobre la ley de zonificación minera en Chubut, y ¿viste lo que pasó?
Sí, bueno, lo de Chubut, si ustedes han estado leyendo nuestra publicación Main Impreso, que me imagino que sí, en estos últimos días nosotros estuvimos viendo cómo venían, sobre todo, todos los cabildeos y las transacciones dentro de la política, y sobre todo al interior del propio justicialismo, del Frente de Todos, o de las alianzas de poder que hay, ¿no?, en el oficialismo. Y bueno, y ahí ha habido todo tipo de conjeturas hasta que se ha llegado a... Esto es... Chubut es Ricardo y Walter, esto es el juego de la Oca, que se llega hasta ahí y después se retrocede, ¿no? Y bueno, y en el medio, digamos, hay tres patas en esto: la prominería, las mineras, la antiminería, archiconocida, ¿cierto?, con toda su capacidad de movilización y propagación, y la política criolla que va y viene y que siempre surfea y que se olvida lo que dijo, no ayer, sino lo que dijo hace 10 minutos, ¿no? Y bueno, venía una semana que dijeron, hay 14 votos contra 10, hay 17 contra 7, bueno, y todo en favor de que pudiera haber un aval al desarrollo del proyecto Navidad en la meseta, y se ha llegado hasta ahí, bueno, y hay todo tipo de ruidos, ¿no? Pero digamos, son dos mapas
muy parecidos.
Dos mapas
muy parecidos, muy parecidos.
Por ahora siguen siendo dos mapas muy estáticos, ¿verdad? Un mapa que quiera la minería, otro mapa que dice sí, no, no, sí, no, no. Y va, y ahí va.
Muy parecido a lo que pasó en Mendoza, Daniel, ¿no? Muy, muy parecido,
sí,
en
bueno, realidad. Nos hemos cansado de decir que la traición, entre comillas, o el rebobinar, vino de la Carpa Chica, vino del Instituto Patria, vino de la Cámpora, ¿no? Vino de la senadora Sagasti, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó todo, ¿no? Bueno, porque no le iban a dar esa bandera ni ese motor, ni esa bobina al radical Suárez, y bueno, y algo parecido pasa con Arción, y bueno, hay un canibalismo manifiesto allí. Así que bueno, y con respecto a lo otro que estamos hablando, que te estaba escuchando, de con respecto a la seguridad jurídica, un viejo minero en Perú, que uno dice, bueno, allí como que hay menos problemas y las trazabilidades están más manifiestas, ¿cierto? La minería es más estratégica. Decía, con respecto, un día me decía, mira, con respecto a la seguridad jurídica, esto vos te pones alambre eléctrico, que ya se usa mucho en las casas, alarma, perro y el mejor seguro, y lo mismo es muy probable que algún día te van a entrar. Es decir, en una, vos lo sabes mejor que nadie, Ricardo, en una inversión de largo aliento, es bueno tener el máximo de los protocolos, pero más en un país con torniquetes fiscales y con agobios, ¿cierto? Donde un día dicen, mira, no pudimos hacer nada para evitarlo porque nos vino esta directiva del Banco Central. No pudimos hacer nada porque economía nos obliga con esta resolución que no estaba en los planes y que no pertenece a nuestro esquema, pero es necesidad y urgencia, ¿cierto? Y bueno, lo acabamos de ver con YPF, ¿verdad? Que sale a renegociar una deuda, ¿cierto? Por la falta, por la imposibilidad de disponibilidad de divisas, ¿verdad? Entonces, la que sería una herramienta estratégica para la política energética nacional y manejada por el mismo gobierno. Pero bueno, esa es la inversión en corto, mediano y largo plazo en la Argentina, va a tener que convivir con eso, ¿verdad?
Y siempre ha pasado así, lamentablemente, Daniel, desde el 96, 95, cuando empezaron los grandes proyectos a construirse, el caso de la lumbrera, acordate, empezó la lumbrera con un certificado fiscal de estabilidad por 30 años y a un año y algo le pusieron el impuesto a los combustibles, el ITC, y bueno, pero ahí está la gran oportunidad, Daniel. Y lamentablemente tengo que decir algo que no me gusta decirlo formalmente, pero que en realidad cuando un capital se hunde, y hablemos de 2,000 o 3,000 millones de dólares para poner en marcha un yacimiento, estás aceptando que algunas pequeñas cosas pueden cambiar, y hoy en el ambiente financiero internacional, con el costo del dinero muy bajo y con la perspectiva de los commodities a la suba, esto es lo que no me gusta decir, hay cierta flexibilidad. Entonces aprovechémoslo como una condición importante para que se cimenten esas inversiones y que luego si haya pequeños cambios que puedan ser idas y vueltas o que puedan ser maleables para bajo la situación de precios mejores, podamos resolverlo, que se puedan resolver con la producción y con el ahorro de costos de la producción y obviamente con una diferencia positiva respecto del valor de venta de esos metales. Yo creo que esa percepción que vos manifiestas, Daniel, más allá de ser un punto negativo, hoy es un punto neutral y que de alguna manera los capitales que ya conocen la Argentina lo tienen incorporado. Lo que no pueden dejar de marcar o no pueden dejar de reclamar es que ante el inicio de una construcción no estén claras todas las variables que existen hoy. Y eso es lo que se está reclamando. Poner en un papel, en un acuerdo, las variables fiscales que existen hoy. El esquema, pintar el panorama, el paisaje del momento. Y a partir de eso, que eso sirva como una referencia, por lo menos para medir cuáles son las variables que pueden variar en un sentido o en el otro. Y poderlo manejar. Porque si no partís con un esquema claro, si partís en una nebulosa, puede pasar cualquier cosa, y ahí está el gran inconveniente para los capitales que, como te digo, hoy están perfectamente disponibles en un mercado de valores crecientes de los commodities. Y es la oportunidad, como decías recién, de la lluvia de sopa. No podemos tener el cuchillo otra vez y seguir postergando este largo letargo que venimos llevando desde el 2010, donde se insertaron las retenciones y comenzó a caer el esquema de inversión en el país, al menos en la minería fundamentalmente.
Sí, para consuelo o para no de consuelo, lo que sea, bueno, los ramalazos políticos están a la orden del día, ¿no? Son para los bandazos políticos. El mismo grupo que quiere, el grupo Lunding, que quiere hacer la inversión de José María en San Juan, tiene una gran inversión importante, una operación que puso en marcha, que es Fruta del Norte en Ecuador, y que lo puso, digamos, un proyecto que arrancó cuando estaba Rafael Correa, que se hizo operación con Lenín Moreno, y ahora con todos los agobios que ha habido de este gobierno de signo político distinto, pese a que Lenín Moreno venía del riñón del correísmo, ahora parecería que va a ganar Andrés Arauz, ¿cierto? Que es el pollo de Rafael Correa nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va a ver, por ejemplo, qué otras reglas de juego pueden llegar a haber para, no solo para Fruta del Norte, sino para otro emprendimiento minero interesante que habían en ese país, que es un país que está, por otro lado, muy comprometido por lo que se ha dicho tantas veces, que son cómo se hipotecó con China en sus tiempos de prosperidad, ¿no? A tal punto que tiene tan comprometido el petróleo que tiene que darle a China, a PetroChina y a otra petrolera, que es muy probable que tenga que comprar crudo para poderle entregar a los chinos, ¿no? Miren, pero
comprará Venezuela.
Perdón.
Venezuela,
como decimos otras veces, no resiste el menor análisis, ¿no? sale de todo, y es muy interesante. Les recomiendo que después se los voy a compartir, probablemente ustedes los tengan, un último documental que se ha hecho sobre el drama del arco del Orinoco, ¿no? ese gran ecocidio, que utilizando la palabra que muchas veces utiliza la antiminería, que hay, que está promovido por el chavismo o por el madurismo, y que está destruyendo, selenizando buena parte de esa riqueza natural, ¿verdad?
Qué interesante, Daniel, tu sí. Óptica de que, sin querer queriendo, como diría quien, el Chavo, hemos abarcado también el mundo de la política internacional, ¿no? Porque bien señalabas que en las futuras elecciones de Ecuador, y que tiene grandes posibilidades un candidato del riñón del correísmo, va a pasar exactamente igual que lo que ocurrió en Bolivia. El actual presidente, ahora un presidente del riñón de Evo Morales, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, por eso, señales para los ciudadanos, señales para los inversores, ¿cierto? Bueno, que América Latina va en medio de... y también mensajes, ¿no? Hay también esta cosa que circula en las redes. Un amigo uruguayo esta mañana me recuerda un trozo de un video, de un mensaje de este joven mandatario de Uruguay, de la calle Pou, que dice, bueno, que la premisa de Uruguay en la política internacional de hoy, lo que intenta su gobierno es no moverse por afinidades ideológicas, sino por intereses fundamentales del país. Que bueno, eso... Bueno, eso es lo que hacen las grandes potencias, ¿no? Después, escalera más abajo, muchas veces nos movemos con unos dogmas y unas cosas que nos van complicando la vida. Miren, pero si tienen un minutito, me estaba acordando de que en estos días, hace un año se nos fue Jaime Berger, ¿no? Que era
una asidua voz.
Y una palabra y una acción permanente, ¿no? Entonces, bueno, quería también que lo recordáramos acá en compañía de la audiencia, sobre todo, bueno, ustedes que han sido también directos amigos de Jaime, ¿no?
Muy oportuna tu intervención, como siempre, Daniel. Justamente has dado en el clavo de que en este espacio queríamos cerrar justamente con un recuerdo muy grato de lo que fue Jaime, un permanente partícipe de las audiciones de aferrarse a la vida, a tal extremo que recordarás vos, Ricardo, y creo que Daniel estaba también, que en uno de los aniversarios de aferrarse a la vida lo distinguimos como el buen conductor. Ah, no, estoy recordando que fue en el estudio de LB5 Radio Sarmiento, con la presencia de Ricardo, Mario, el ingeniero Cabanay, y también estaba el entonces ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel. Recuerdas perfectamente, Ricardo, ¿verdad?
Sí, sí, es un recuerdo que tengo bien vívido. Incluso tengo una foto ahí que nos sacamos ese día.
Qué bueno.
Yo te la voy a compartir, porque la guardo con mucho aprecio.
Perfecto. Bueno, nuestro mejor homenaje entonces es que, por un lado, un excelente periodista como Daniel, del otro lado, un empresario de fuste como es Ricardo Martínez, y este humilde servidor, nos acordemos precisamente de lo que fue y será siendo un gran amigo para nosotros. Yo les agradezco mucho su participación del programa y espero contar siempre con la atención de ustedes para dar el sí a aferrarse a la vida, ¿ok?
Muchas gracias,
Walter. Contá con nosotros.